Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, un programa conducido por Gladys Damsky, quien les habla. Hace ya 3 años estamos acompañándolos. Para nosotros es muy grato llevarles la palabra de Enrique Yo, testimonios, congresos, jornadas, charlas, donde también ustedes pueden participar. Para conocer más sobre la vida de Enrique Yo, tiene que entrar a www.enriqueyo.com, también en sus redes sociales, en Enrique Yo Oficial, en Instagram, Facebook y en YouTube. En YouTube también pueden encontrar los programas de Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus. Sería fantástico que ustedes puedan entrar, que nos pongan like, para que otras personas en distintos lugares del país y del mundo nos puedan ir conociendo y nos puedan escuchar. Pero más que nada, para que conozcan la vida del venerable Enrique Yo. Hoy tenemos un programa lleno de santidad, como corresponde. Un programa donde vamos a comenzar escuchando al Padre Daniel Díaz en la oración y la vida empresarial.
Quisiera abordar en esta oportunidad con ustedes el tema de la oración. A primera vista puede parecernos algo obvio y ya casi demasiado trillado para quienes somos cristianos. Ninguno de nosotros diría que es algo innecesario, pero seguramente ya hemos escuchado hablar de esto innumerables veces. Por otro lado, podría entenderse que no está demasiado vinculado a la actividad empresarial ni al complejo momento que nos toca vivir. Creo que no es así. Me atrevería a decirles en primer lugar que lo obvio a la mente e incluso al corazón no siempre es plenamente asumido en la propia vida. Cuando eso sucede, los impulsos con que el Espíritu Santo quiere guiarnos caen en saco roto. En segundo lugar, si nuestra vida en la empresa no incluye la oración, es seguramente porque tenemos un modo de entender la espiritualidad demasiado desencarnado y, en consecuencia, demasiado estéril, con pocos frutos concretos. La oración es fundamentalmente un encuentro con Dios. Basta esta definición para tomar conciencia de lo asombroso que puede llegar a ser el lograr este objetivo por un instante, aunque nos lleve toda una vida de intentos. Experimentar la presencia ante mí del Creador del universo y abrirme a lo que aquel que es infinito amor y poder quiera realizar conmigo nunca podría entenderse como algo ordinario. Más bien, habría que decir que si no nos sentimos sobrepasados, es tan solo porque en nuestra limitación no llegamos a comprender demasiado lo que estamos intentando hacer. Los místicos son testigos de esta abrumadora experiencia de sentirse envueltos en la presencia y caridad divina. Cuando hacemos un alto en nuestras tareas y detenemos nuestro ser delante de Dios, nuestra vida de pronto cobra profundidades inesperadas. Se aquietan las angustias y temores, se clarifican nuestros pensamientos. La oración, siendo un poco más concreto, se trata de vincularnos con Dios, que al mismo tiempo es Señor y es amigo. Es entrar en diálogo, decirle, escucharlo, o tan solo callar para estar con Él. La disparidad entre quienes se encuentran implica al hombre que haya que dejarse llevar a donde Dios quiera, en confianza y obediencia. Por esto, rezar es una acción que nos demanda un enorme compromiso con el permitir que el Señor haga lo que Él desee con nosotros, sin querer decirle qué debería hacer. Todo lo demás que podamos decir aquí será accesorio. Son muchos los modos en que podemos rezar. La tradición nos ha regalado infinidad de escuelas y maestros en este sentido. Será necesario ir encontrando cuáles pueden ahora ayudarme más a mí. Mi historia, mi psicología, mi afectividad y hasta el mismo humor, cansancio o lucidez con que estoy en el presente marcarán el camino al que Dios me invita. Seguramente me podré encontrar más cómodo con algunas formas que con otras, y de ese modo podré ir encontrando la forma de orar que el Señor me propone. Si nos llevan al fin primero, serán buenas, y si nos alejan de Él, no importa cuánto puedan habernos ayudado a otros, no lo serán para mí. Hacer entrar en contacto profundo nuestra actividad empresarial con nuestra vida espiritual es un verdadero desafío. Hemos aprendido a ser resolutivos, eficientes. Abrirse a Dios es renunciar a esos criterios que tenemos tan internalizados. Rezar nos incorpora al mundo de lo que no se puede hacer rápidamente y con apuro, donde no hay certezas ni seguridades de los logros que se obtendrán, donde los plazos no pueden ser fijados por nosotros. Sin embargo, misteriosamente, la oración es el lugar donde se soluciona lo imposible, donde se alcanza lo que ha quedado más allá de nuestros límites y capacidades. Es el ámbito de Dios, a donde nosotros entramos en profunda reverencia, cargando pesos que nos son quitados de los hombros sin que siquiera lo pidamos. Querer ser un empresario cristiano sin oración es como querer construir una casa sobre arena. Ella es la piedra que sostiene firmemente nuestras decisiones para que nunca se aparten de los valores que Jesús nos enseñó. Es la que será fundamento de un compromiso que rompa con los propios egoísmos e indiferencia para hacerse servicio. Solo en la oración dejaremos atrás el vicio de la queja permanente para construir sobre la gratitud que nace cuando Dios nos abre los ojos y nos permite reconocer todos los bienes que nos ha dado. Sin hacer las plegarias, las necesidades y dificultades nos pueden abrumar. Los cansancios terminan por dejarnos en una frustración permanente. El enojo y la ira ante los sinsabores sufridos terminan inundándolo todo. Qué distinto será todo si nos damos el tiempo necesario para agradecer, pedir y confiar todo al Señor. Los invito a hacer de la oración un ejercicio diario, permanente. Es la puerta de entrada del Señor a nuestros corazones, tan urgidos de su paz, tan necesitados de fortaleza y de sus dones divinos. Pido al Señor que, como buen pastor, no deje de conducirlos a ese manantial de aguas claras y limpias, donde podrán beber del Espíritu Santo hasta saciarse, y verán que aunque Dios nos reclama nuestros mejores esfuerzos en nuestras actividades en la empresa, siempre está dispuesto a completar la obra que nosotros no pudimos finalizar, cuando permanecemos unidos en profunda comunión con Él. Que Dios los bendiga y acompañe a todos.
Siempre es bueno escuchar los mensajes del Padre Daniel Díaz con una reflexión que nos durará toda la semana hasta el próximo programa. Nuestras vías de comunicación es a través del WhatsApp 11 30 98 1000, también a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Recuerden que el apellido Yo es SHAW, se dice Yo, pero se escribe con A. Nos pueden pedir la estampa de Enrique Yo para poder rezarle al Venerable, pero también pueden pedir los libros. Hay nuevas publicaciones, por lo que me gustaría que todos puedan acceder a la bibliografía de Enrique Yo, con testimonios, cartas de amor de Enrique y Cecilia. Hay cantidad de material que ustedes pueden obtener sin costo alguno solicitándolo a través del WhatsApp 11 30 98 1000. Y en el programa de radio, en la puerta de al lado, pudimos tener el testimonio de Sara Yo, hija de Enrique, con el tema Venerable Enrique Yo, el hombre que cristianizó la empresa y la familia. Nos enseña que la santidad sí es posible, desde lo cotidiano. Tuvieron la entrevista a Sara Yo, la que vamos a compartir en este momento.
encomendados a María, Reina de la Paz, para que sea ella quien guíe esta iniciativa, y también nos encomendamos a la intercesión de don Enrique Schoff para que él, desde su testimonio, ilumine también nuestro camino de vida. Porque justamente, y permíteme hacer una breve introducción, Sara, porque es importante iniciar este programa con esta introducción que voy a hacer. Todos estos testimonios de santidad, la Iglesia los reseña de una forma muy minuciosa y documentada. ¿Para qué? Para iluminar también nuestras vidas a recorrer ese camino. Y en este caso, el testimonio de don Enrique Schoff es un testimonio muy fresco y muy actual. Hemos titulado este programa El empresario que cristianizó la empresa, pero el título se queda corto porque hay muchas cosas que podríamos decir y reseñar de don Enrique Schoff. Además de eso, la cristianización de su empresa, de sus ambientes donde él se desenvolvía, viene dado también, evidentemente, de esa presencia de Dios en su vida y sobre todo en su familia. Y nada más y nada menos, tenemos aquí a una de sus hijas. Así que, sin más preámbulos, Sara, yo quisiera que primero te presentes tú, brevemente, a la audiencia. ¿Quién es Sara Schoff de Crito?
Bueno, yo ya soy abuela de nietos grandes. Así que estoy casada, tengo 5 hijos y 13 nietos, así que muy impresionante. Ya cumplí la semana pasada 56 años de casada. Los años vuelan, sí, vuelan. Y me gusta mucho esto porque en las cartas de novios de papá y de mamá, que como papá estaba en plena Segunda Guerra Mundial, estaba embarcado porque era marino, gracias a eso había muchas cartas, se veía como ambos deseaban mucho construir una familia, cuidar un matrimonio, valorizaban mucho eso, y es gracioso porque es como, al leerlas, a mí me parece que es como escucharlos hablar, porque por más que eran muy chicos, después de grandes siguieron, porque uno sigue más o menos las decisiones que uno toma cuando uno es muy joven. Uno desea una cosa y bueno, va a tratar de ir caminando, avanzando hacia ella. Y papá le decía a mamá, bueno, comienza un nuevo año, tenemos que hacernos un buen propósito, ser santos y empezar ya. Y mi mamá tenía sus dudas, porque en esos tiempos se considera que la santidad era para las religiosas, los sacerdotes, los obispos, y entonces decía, no, yo quiero ser Marta, le contestaba ella. Bueno, pero Santa Marta también fue santa, Santa Marta y Santa María. Y vos querés ser María, pero no, y después parece que le preguntaba, vos no tendrás vocación de sacerdote, porque eso de ser santo en ese momento no estaba tan popularizado. El Concilio Ecuménico II dijo que es un llamado universal, bueno, y el Evangelio también, y los grandes padres de la Iglesia, todas las Sagradas Escrituras, siempre las enseñanzas cristianas es que todos podemos y tenemos que ser santos, que nos conviene. El problema es que a veces no lo deseamos, ¿sí? Entonces, si no lo deseamos, no avanzamos en ese camino. Y bueno, y mi papá lo deseaba como esposo. Valoraba mucho que había perdido a su mamá muy chico y entonces había visto otros hogares y él no tenía a su mamá en su casa. Entonces, es como que tenía una sensibilidad especial para la importancia de la familia y eso es muy lindo y gracias a Dios me tocó verlo. Me parecía muy normal. Pero a veces iba a otras casas así y veía actitudes así medias de mal humor o de no sé qué, y de gente que pateaba su propio nido, y me impresionaba mucho porque yo veía que mis padres valoraban mucho, nunca discutían delante de ellos. Por ejemplo, eso no, ya creo que ni siquiera lo puse en mi testimonio, porque me di cuenta cuando una de mis hijas empezó a preguntarme a mí y a mis hermanos, pero tus papás y tu mamá nunca discutían. No, tendrían que haber discutido, pero a solas, no poniéndonos a nosotros de un partido o el otro, ¿no? Porque si salimos a las 9 de la mañana, si salimos a las 10 de la mañana, son todas cosas que hay que consensuar. Todo, hay que ponerse de acuerdo. Pero no lo hacían delante nuestro. O sea que respetaban muchísimo ese clima que no es tan fácil de lograr, que hay que regar la plantita, construirlo. Así que bueno, eso como hija tengo ese lindísimo recuerdo de mi infancia, de haber vivido ahí, y bueno, por supuesto que los hermanos nos pateábamos por abajo de la mesa, nos hacíamos broma. Me acuerdo que yo pasaba por ahí, molestaba a un hermano, me empujaba, para divertirme nomás, como son los chicos. Pero bueno, pero todo eso, mis padres lo encauzaban, ¿sí? De una manera así, muy linda, muy normal, sin hacer nada, y con mucha alegría. Lo más importante era esa alegría. No la vi tanto en otros lugares. No la vi tanto en los rurales, porque era una alegría realmente basada en el amor a Dios, en el deseo de no cometer ningún pecado, ninguna falta, de caridad, de en eso de ser caritativo con los que conviven con nosotros, que a veces uno no deja pasar la oportunidad de ser santo con mucha frivolidad, se puede decir, pensando que ser santo es subirse a una montaña o hacer algo raro. La verdad es que lo difícil es ser santo minuto por minuto, hora por hora, día por día, como dicen así, que eso es accesible para todos, pero hay que desearlo. Y yo, bueno, yo creo en el poder del transformador de la oración, que si uno reza para avanzar, para pensar, bueno, ir muy poquito al purgatorio, ir muy rápido al cielo, y tener en cuenta esa realidad, que mucha gente no la tiene en cuenta, que somos tan frágiles los seres humanos. Y bueno, eso, tengo ese grato recuerdo que, gracias a Dios, no me lo merezco para nada, pero me gustaría que muchos chicos tengan esos recuerdos, porque eso no se borra más. Sí, siempre dicen que muchas veces los criminales es que han vivido en sus casas mucha violencia, muchos golpes, más de lo que uno cree, ¿no? Que han sido víctimas de actos criminales, y bueno, eso no es justo, ¿no? Todos deberían pensar en que los niños, tener recuerdos felices no quiere decir recuerdos de niños malcriados, sino recuerdos de niños encauzados al bien, que valoren, tengan esos valores, que sepan que bueno, que se puede estudiar, que hay que respetar a los demás. Porque los chicos, eso, por más que patalean, lo van percibiendo. Dicen, no, tenés que respetar, eso es de tu amiguito, de tu hermanito, de lo que sea. Bueno, no sé si hice mucho lío, Isabela, si te contesté, eso como hija es el mayor testimonio, que papá se había propuesto ser santo, sí, y la invitaba a mamá, y mamá a veces tenía sus duditas, decía no le atraía tanto ser santo, porque había una idea rara de que ser santo era estar todo el día en la iglesia, ¿no? Y papá le hablaba de Marta y de María y de todo eso, y bueno, mi mamá lo seguía, ella misma dice que lo seguía, y bueno, eso es lo que mi mensaje, es que en vez de estar deseando, qué sé yo, y una cosa es ir a pescar como fuente de ingreso para la familia, otra cosa es ir a pescar para por placer, qué sé yo, no, que se puede ser santo en todos los lugares y en geográficos, y en todos los contextos históricos, a través de todos los tiempos, y uno ve que todos los santos, la historia de los santos es increíblemente diversa, no hay ninguno igual a otro, pero cada uno hizo lo que Dios le pidió, en su buena fe, en su conciencia, sí, y se santificaron en sus lugares, nadie imitó, sino que era el deseo de estar unidos a Dios, del horror por el pecado mortal, se puede decir, como nos decían cuando yo era chica en el colegio, tengan horror de separarse de Dios, porque de Dios venimos y a Dios vamos. Y bueno, eso es lo más lindo de la vida de los santos, que acabas de decir eso, ¿no? Y la iglesia no tiene a los santos como, en el catecismo de la iglesia católica, ese libraco gordo, no se habla mucho, porque son testimonios, testimonios de vidas concretas, de gente que quiso vivir las virtudes cristianas en grado heroico.
Los invitamos a ir a un corte, enseguida regresamos con más testimonios de Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo. No se vaya, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Volvimos con el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus. Quien les habla, Gladys Damsky, de la consultora G. Damsky Gestión. Pueden encontrarnos por nuestra página web www.gdamskygestion.com. Te estarás preguntando qué es lo que brindamos. Brindamos servicios que los vamos adaptando a la necesidad del cliente. Hacemos organización general, capacitación, mentoreo, desarrollo de indicadores de gestión. Hacemos las auditorías en las empresas, en los comercios, marketing interno y corporativo. Detectamos las nuevas oportunidades de negocios que puede tener ese emprendedor o esa empresa o ese comercio. Contáctate con nosotros al 11 30 98 000, y si no, entra en nuestra página web, que es www.gdamskygestion.com. Y para continuar con este segundo bloque, me encantaría que recemos todos juntos la oración del venerable Enrique Yo. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Ahí cada uno puede poner sus intenciones. Nosotros desde el programa estamos pidiéndole al venerable Enrique Yo que por salud, por trabajo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y continuamos escuchando esta maravillosa entrevista que le realizaron a la hija del venerable Enrique Yo. Es un testimonio desde Radio María Colombia.
Me pareció muy oportuno, Sara, esa introducción que hiciste con tanta naturalidad, porque justamente ese es el mensaje que me gustaría transmitir: la santidad en la vida corriente, ahí donde estamos, ahí donde existimos. Y eso es un ejemplo que ilustra muy bien el llamado también para nosotros los laicos. Además de eso, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et Exultate, se refirió a los santos de la puerta de al lado, y de ahí viene el nombre de este programa. Personas que en su día a día buscan la santidad sin necesidad de heroicidad extraordinaria. El médico, la enfermera, el maestro, y en este caso el empresario y padre de familia Enrique Yo. Voy a resaltar algo, Sara, porque tú evidentemente como hija te definiste como esa hija de ese papá amoroso que siempre daba una respuesta con ese sabor evangelio, porque tú veías que había algo distinto, no algo diferente, pero entendamos que espiritualmente a ti te marcó para bien. Y eso es muy interesante, porque en este tiempo las familias estamos llamadas también a vivir como iglesias domésticas, y eso es una gracia que no se construye por nuestros propios méritos. Pero lo más interesante es que esa vivencia desde la iglesia doméstica, don Enrique la llevaba afuera. Entonces nosotros tenemos que buscar justamente la santidad ahí donde existimos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, a veces. Y ahí quiero poner en corchete, y ya te voy a ceder el paso, Sara. A veces se confunde un poco nuestra misión, a veces se confunde un poco nuestra vocación. Y entonces, como tú dijiste, creemos que la santidad es solamente estar encerrados en una iglesia rezando. Está muy bien, la oración contemplativa y la vida de oración continua y es el sostén de la iglesia. pero nosotros como laicos de a pie en las calles nos toca también cristianizar nuestros ambientes, ahí donde hacemos vida, ahí donde a lo mejor estamos hablando de un ambiente secular, donde hay a lo mejor paganismo, ahí tenemos que también con nuestro ejemplo y ejemplo de Enrique Shaw seguir adelante, y justamente esa es una gracia. Enrique Shaw era sin duda, Sara, un hombre de oración, y después vamos a pasar al título que nos concierne, que es cómo él cristianizó su empresa, porque es muy interesante también, sobre todo para este tiempo donde se presentan a veces tantas dificultades laborales. Pero comencemos por esa vida de oración. ¿Cómo era esa contemplación diaria de tu papá? ¿Qué es lo que tú puedes percibir que te haya llamado más la atención desde niña?
Y bueno, él, cuando nosotros nos despertábamos tempranito para ir al colegio, tomamos el desayuno con él, él venía de misa. O sea, que iba a misa muy tempranito, de 7 de la mañana, y tomaba una misa de lunes a viernes, son más veloces que las de los domingos. Entonces tomaba el desayuno y bueno, durante un buen tiempo nos llevaba a ir al colegio. Después nosotros empezamos a ser 9 hijos, así que ya era imposible inventar, aunque en esa época no se usaba cinturón de seguridad ni nada, así que íbamos bastante apretujados. Y como se llama, y más, yo lo veía su interés por formarse, por leer todos los libros de lectura que tenía en la mesita de luz. O sea, cuando él tenía un ratito libre, agarraba, y eso les impresiona. Por ejemplo, a los teólogos que han leído lo que él escribió, decía, es increíble, pero no eres teólogo, pero era tal su deseo de profundizar en la fe. Porque hay mucha gente que se conforma con la fe del carbonero. Creo y no me... Y ya está. Ahí me quedo. Pero claro, ahí hacen macanas y no profundiza. Por ejemplo, contaba de un párroco de San Ramón Lonato, que es una parroquia muy popular acá de Buenos Aires, que la gente va a pedir milagro, cuando quieren tener un hijo. Y no, pero claro, antes le cuentan que hicieron toda clase de barbaridades. Claro, ya su aparato, no sé qué, reproductivo, como dirían los médicos, ya no funciona, y van a San Ramón Nonato al pedir milagro. Y que le cuentan de lo más tranquilo y con la mayor inocencia y buena fe todas las cosas que hicieron que no estaban correctas, pero que ellos no tenían ni idea de que no estaban correctas. Y lo peor, decía, que a veces consiguen el milagro de San Ramón Nonato, decía. Es un poco en broma, pero parece que es así. Esa es la fe del carbonero. Bueno, de todas formas, que sea. No, hay que ver por qué tengo que ser amable, caritativo, por qué tengo que ser respetuoso. Hay una razón de ser. No es tipo Dale Carnegie para ganar muchos amigos, sino porque es parte de la virtud de la caridad. Y ser así atento, si a alguien se le cayó algo, colaborar, cosas mínimas, que todos los días tenemos 20 oportunidades para hacer esos pequeños detalles serviciales, y que facilitan la convivencia y la hacen más agradable, más grande. Es increíble la cantidad de oportunidades que hay, y que muchas veces la desaprovechamos. Estamos pensando en cosas así muy teórica, muy no sé qué, y despreciamos esas cosas de la vida cotidiana, que es donde las tenemos todos los días, y es el lugar donde nos tenemos que santificar. San José María Escrivá de Balaguer insistía en santificar el trabajo, un panadero, se santifica si hace bien el pan, si le mete algo raro o no. De zapatero también, porque hay que también ser responsables, y eso atrás tiene una moral que por ahí nosotros no la conocemos, pero que molesta mucho cuando no en la convivencia molesta mucho cuando se fallan a la gente no cumple bien con su trabajo, es irresponsable, molesta mucho. O sea, si uno sabe lo importante que es hacer las cosas bien en cada momento, no digo que hagamos cosas, no, a veces uno se equivoca, errar es humano, la perfección no es humana, es divina, pero bueno, pero tratar de hacer las cosas lo mejor posible es una manera de santificarse, y a veces cuesta, ¿eh? En vez de ver una película, hacer una torta para dar alegría en la casa, a veces es heroico, ¿o no? Sí, y como se llama, y bueno, se puede aprovechar esas miles de oportunidades que tenemos durante todas las semanas de hacer algo por los demás, que son actos de caridad. No serán actos de caridad tipo Santa Juana de Arco, sino mínimos que nadie ni se dan cuenta, pero que se agradecen mucho porque hacen la vida más fácil para todos los que nos rodean. Así que bueno, y eso yo lo percibí porque siempre, después de la muerte de papá, siempre me invitaban en la fábrica que la mayoría accionaria era de una firma norteamericana que quedaba en Berazategui. Y entonces yo iba a una fiesta que hacían ellos de los vidrieros, porque era una fábrica de vidrio, y me agarraban a veces la mano gente viejita y me decía, ay, tu papá era un santo. A mí eso todavía me impresiona. Y yo, ¿por qué dice eso? Ay, ¿por qué era tan amable y sonreía? Y a mí se me hacía un escalofrío acá, porque yo decía, pero ¿qué verían en algo tan mínimo como una sonrisa, como un buen trato? ¿Qué verían esta gente después de 50 años de que se murió mi papá? Lo seguían viendo como algo santo, ¿no? Y uno dice que una sonrisa que tiene que ver con la santidad y qué sé yo. Bueno, y además él se metía a ver si había problemas, andaba con un amperímetro para ver en todos lados, y decía, no, lo que pasa es que otros que eran gerentes no querían saber problemas, se tapaban la cara, que no me digan problemas, y qué sé yo. No, y él quería que las cosas salgan bien, y que, bueno, por supuesto que todo el tiempo hay con las máquinas y todo, los hornos, y siempre hay cosas que no funcionan, como recién que no me funcionaba el MIT, y de golpe funcionó, gracias a Dios. Y como se llama, siempre hay pequeños problemitas que hay que enfrentarlos y tratar de... Y la gente se acordaba mucho de eso, y me lo decía como, tu papá era un santo, porque era tan amable. Yo, qué cosa más increíble, qué increíble, o sea, la gente percibía eso, lo percibía.
Y sí. Enfrentarlo con confianza y con fe.
Y vamos conociendo más sobre la vida del venerable Enrique Yo, de esta manera tan íntima, ¿no?, que su hija Sara nos cuenta. Vamos a continuar con esta entrevista que le realizaron a Sara, pero antes les quiero contar que es muy grato todos los mensajes que nos van llegando. Gracias por tanta bendición, gracias por contarnos historias que por supuesto no las vamos a difundir, pero historias que tienen que ver con la gracia de Enrique Yo, ¿no? Cómo se siente cada uno con el tema salud, cómo le reza a Enrique y cómo Enrique está presente en la vida de los empresarios y en la vida de la gente. ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, es la institución creada por Enrique Yo, y ellos están haciendo muchos encuentros, jornadas, donde ustedes también pueden participar. Por ejemplo, la jornada de voluntariado en el Banco de Alimentos, que es ACDE G40, la actividad consistirá en controlar el estado de los alimentos donados para garantizar que lleguen en perfecto estado a los beneficiarios. Tener en cuenta esto, que es una tarea en movimiento y requiere levantar algo de peso, dicen, así que sumate. Esto es el 7 de junio de 13:30 a 15:30 horas en Benavides. Así que los que quieran participar tienen que mandar un WhatsApp al 1130-98000 y nosotros les vamos a estar informando. También se encuentra En formación, conocí a los expositores de la segunda jornada de sustentabilidad ACDE. Vamos a debatir con Alejandro López Mariena, Claudio Terres, Micaela Simian, Vanessa Vázquez, Constanza Canoli, María Laura Farrapeira, Sergio Ortiz, Santiago Alonso y el doctor Sergio Torres sobre cómo abordar de manera consistente los principales desafíos que enfrentamos en materia ambiental y social, poniendo al ser humano en el centro. Esto va a ser el martes 4 de junio, de 9:30 de la mañana a 12:30 horas. Es presencial y virtual y se realiza en la UCA, en el edificio San José, aula 219, Alicia Moró de Justo, 1600. Como siempre les digo, esta es una actividad para los socios y los estudiantes sin cargo, y para los que no son socios hay un arancel. Los que se quieran inscribir me mandan un WhatsApp al 1130 98000 y los vamos a estar informando. Ahora volvemos con un poco más sobre la entrevista realizada a la hija de Enrique Yo.
En esos años era que se consideraba que el único objetivo de las empresas eran las ganancias económicas. Y a veces no se tenían en cuenta el factor humano. Ahora sí se habla de la responsabilidad social empresaria, que haya baños higiénicos. Pero a mí, por ejemplo, me contó una persona que fue a trabajar con él, lo tomó y lo primero que le dijo era, por favor, que estén los baños limpios, porque eran dos turnos, 2000 personas y 2000 personas, y eso no es tan fácil. Entonces yo le dije, ¿por qué no lo pones eso en tu testimonio? Porque hice un testimonio. No, ¿cómo voy a poner en testimonio algo de los baños de la fábrica? Me daba vergüenza, porque era un tema como tabú, pero somos seres humanos, somos seres corporales, no somos ángeles. Hay que valorar no solo cada minuto de nuestro tiempo, que no vuelve más, si lo perdemos no lo volvemos a vivir cada hora, pero también respetar que el cuerpo nos lo dio Dios y cuidar, por ejemplo, de los baños. Y bueno, tenía una lucha, todavía en ese momento no se hablaba tanto de la higiene como ahora y qué sé yo, pero bueno, y claro, cuando uno va a una fábrica y tiene un ambiente grato, constructivo, siempre hay problemas, por supuesto, es muy distinto que cuando uno va y un compañero pone un tackle y uno se cae al piso, cuando hay mucho conflicto, nada que ver. O sea que hay otras ganancias que no son económicas, que son constructivas. Sí, eso, justo estábamos hablando, cuando uno va construyendo algo es algo que gratifica mucho, porque, por ejemplo, una persona que hace un pequeño jardincito y después de golpe sale la flor, es como que estalla la alegría, es una pavada lo que estoy diciendo. Y lo mismo en la fábrica, era importante, porque antes la gente tenía platos enlosados. Yo, en la casa de un tío mío todavía se conservan, y los vasos también. Con el vidrio eso facilitó que muchísima gente tuviera vajilla cómoda en su casa, porque la porcelana es algo muy caro y se rompe muy fácil, y la cerámica ni hablar, se rompe enseguida. Entonces tenían los vasos, las tazas, todo enlosado, y por ahí hay tipo los museos descascarados, y bueno, con esto se hizo muy viable para mucha gente. O sea que era algo, eso es gratificante, saber que toda la gente tenga algo más cómodo en su casa, algo accesible a su bolsillo. Pues, o sea, hay muchas otras ganancias que no son solamente, que no se reducen solo a lo económico. Creo que Adam Smith dijo, pero hace bastante tiempo, que era como el padre de la economía, como que el objetivo de las empresas es el lucro, ganar dinero, pero hablaba de los emprendedores, de los que hacían las empresas, no hablaban de todos los empleados. Y no es así, porque es muy distinto ir a un lugar donde se comparte una bandera, que se está haciendo un servicio a la sociedad, que se está haciendo algo que va a hacer mejorar la calidad de vida de la gente. Todo eso realmente es muy motivador, y que no se está contaminando el río vecino con agua, sino que se cuida el vecindario, que se cuida la higiene, la comida que tiene que comer, que se cuida que tengan viviendas dignas, todo eso, porque todo antes todas las fábricas tenían como viviendas alrededor, entonces era como una costumbre comprar más terrenos y bueno, cada uno se hacía su propia casa, era otra cultura, pero la principal bandera era la ganancia económica, y no es, y ahí dejan afuera un montón de factores que van a la felicidad humana. Entonces a veces los empleados y los trabajadores lo hacen como una obligación, firmé un contrato, voy a cumplir con el contrato y punto. No es así. Todos tenemos que hacer lo mejor posible, adelantar las cosas, crecer, el desarrollo, y se benefician todos. Es como que si un barco anda bien, todos que están adentro del barco andan mejor. Si andan los tumbos, todos andan los tumbos. Entonces, papá la tenía clarísima. Quizás fue los marinos, amigos míos, que dicen, eso le venía de la marina. O sea que aparte de los valores de cristianos, dicen que los marinos vienen de, no sé, antes de Cristo ya había marinos del Mediterráneo que buscaban pescado para comer, y dice que se les hace una conciencia muy, muy fuerte que la gran interdependencia que tenemos entre los seres humanos, que aislados no nos salvamos, porque si el barco se hunde, y dice que eso le cambia las neuronas.
Queridos oyentes, bueno, como verán, realmente el testimonio de Sara no se puede cortar, es muy rico, la verdad, sustancioso. Conocemos la vida de Enrique desde el corazón de la hija, y realmente qué bueno que llegó y llega a nuestros corazones. A través de Radio Amadeus 91.1, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Nos encontramos la próxima semana. No dejen de mandarnos todo tipo de información, todo tipo de comentario al 1130-98000. Buena semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.